Neumáticos en Verde, un espacio de compromiso con la sostenibilidad.
Movilidad sobre ruedas, con Chimo Ortega.
Con Chimo Ortega y con Isabel López Rivadulla, la presentadora, que ya no es co, ya es presentadora, y les digo por qué digo esto, porque la ascendimos en esta pequeña broma que nos traemos el día que presentamos los premios juntos, los premios a la excelencia de Capital Radio, y hoy es casi una continuación de esa gala. Hola Isa, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Chimo? Pues sí, es una continuación de esta gala porque nos faltó una persona muy importante el día de los premios, al que premió Capital Radio precisamente por su trayectoria, tengo que decir, por su gran trayectoria, o sea, profesional.
Y porque le queremos mucho.
Y porque, ¿no?, le queremos mucho, y hoy tenemos la suerte de tenerlo aquí. Tenemos a Fernando Valladares, que sin duda es, voy a decir, el referente de la divulgación de la ciencia en nuestro país.
Me estáis sacando los colores.
Es la verdad.
Es la verdad, Fernando, ¿qué le vamos a hacer?
Yo creo que prácticamente no necesitamos ni presentarte, pero bueno, tenemos que decir que Fernando es doctor en ciencias biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor de investigación en el CSIC, donde dirige el grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, profesor asociado de la Rey Juan Carlos, y su investigación se ha centrado en los impactos del cambio global en los ecosistemas terrestres y en los mecanismos de tolerancia y supervivencia a condiciones ambientales extremas. Sin embargo, más allá de todas estas contribuciones científicas, desde hace más de 20 años, Fernando se ha dedicado con gran esfuerzo y gran generosidad, sobre todo, y subrayo esto, a la difusión del conocimiento.
Es que el conocimiento sin difusión,
pues claro,
nos lo quedamos en el bolsillo.
Es totalmente lo que me impulsó en su día a ver que había mucha cosa que contar. Claro. Y hacéis aquí en los medios de comunicación una labor estupenda, pero a veces hay que reforzar y hay que salir a la primera línea y a las barricadas.
Y además que haya gente que lo cuente, porque los medios necesitamos personas cualificadas que conozcan, opiniones cualificadas, que cuenten las cosas.
Sobre todo con la que está cayendo.
Y fijaros qué casualidad que hoy es el Día Mundial del Clima.
Ah, mira.
Exacto. Ostras, muy bien,
Isabel. Es que es fantástica.
Es perfecta. Nuestra idea es perfecta.
Podríamos haber dicho que lo hemos preparado.
Pero no. Es que han sido los astros.
No sabemos mentir.
Han sido los astros que se han alineado para que estés este día tan importante hoy aquí con nosotros en Capital Radio.
Un montón.
Qué bueno.
Bueno, Fernando, vamos a empezar por 100.000 cosas que tenemos que repasar, porque no para. Si es que cada vez que vienes, vamos, no nos va a dar el tiempo. Pero vamos a empezar por zumo de remolacha.
Uy, qué bonito. Bueno, muchos pensarán, es antioxidante, es muy sano para la salud, y es verdad.
Es cierto.
Pero zumo de remolacha ahora mismo representa lo que va a ser una obra de teatro que nos hace a muchos y muchas mucha ilusión. Ha despertado mucha complicidad porque se inspira, el propio nombre ya hace alusión, a los eventos que protagonizamos muchos de nosotros y nosotras frente al Congreso de Diputados, un día de abril, hace ahora ya 3 años, porque la inacción climática de los representantes políticos o el no estar a la altura del gran desafío climático nos llevó a científicos y científicas de 25 países del mundo a esa semana de abril, después del informe del IPCC, a hacer actos para llamar un poco la atención y que tuviera más visibilidad en la, digamos, en la actualidad, porque la actualidad está llena de cosas y unas se tapan a otras y el cambio climático no puede ser tapado. Eso nos llevó un poco a hacer aquel acto. De aquel acto, pues fuimos detenidos todos los que estuvimos, pero los policías, por lo bajín, y esto es una de las cosas que habla de la humanidad y de lo bonito que pueden ser las cosas, por lo bajín, y algunos policías se lamentaban de que nos tuvieran que detener, y dicen, lo tenemos que detener porque lo que habéis hecho no está bien, pero gracias. Nos daban las gracias porque veían y entendían que lo que estábamos haciendo era elevar la conciencia de algo que afectaba a todos y todas. El cambio climático no entiende de países, ni de personas, ni de dineros, ni de ideologías.
Pero
y
además que además no erais cualquiera, que eran 25 científicos de los 25 países juntos, en cada uno en su sitio, protestando todos a la vez.
Eso es la idea. Y entonces, bueno, pues aquello tuvo su repercusión. De esa lista de detenidos, pues lo han ido bajando en estos meses. Posiblemente ya se sepa un poco el resultado, los jueces valorarán, pero en paralelo hemos desarrollado esta idea a raíz de pues el arte que siempre es provocador, disidente, es alternativo, y yo siempre he dicho que hay que aliarse con el arte para decir las cosas de otra manera, que lleguen al corazón, no solo a la razón. Como científico, pues siempre voy al argumento, al dato, pero entiendo que con eso no llegas a todo el mundo. Y esta obra de teatro, si todo va bien, pues en julio, de la mano de Babel Producciones y con una buena dirección, una buena escenografía, etcétera, pues arrancaremos. De momento tengo que ensayar mucho. Y como decíamos antes,
se ha convertido en actor.
Me tiemblan un poco las piernas, porque cara tengo, pero práctica en esto poca.
Bueno, pero ¿y dónde vamos a poder ver esta obra de teatro?
A ver, se arrancará sobre todo en Barcelona y en Valencia. Tendrá muchas, si todo va bien, en varios municipios, en varias salas de teatro del ambiente valenciano. Pero si todo va bien, ya hay peticiones, tenemos que echar las cuentas y ver cómo nos organizamos. A partir del otoño-invierno irá rotando por muchos sitios de España. En Madrid vendrá, pues posiblemente, se ha hablado con la Cuarta Pared y algunas otras salas. Hay petición. Lo que no sabemos es las finanzas y la logística.
Si nos lo va a permitir, ¿no?
Ganas tenemos, y veremos cómo cuadramos la agenda, el dinero y la logística para ir pudiendo movernos. Serán probablemente unas pocas representaciones porque no nos da el cuero y el tiempo.
Se hizo con un crowdfunding.
Crowdfunding.
Pues a lo mejor tienes que hacer otro para poderlo mover.
También. El crowdfunding fue muy, muy estimulante porque estábamos también con un poco de miedo. ¿Y si no conseguimos el dinero? Bueno, y decían, no, ya lo sacaremos de otro lado, ya tal, pero la gente se volcó, sacamos los 20.000 euros esos que nos han dado de pie pues para montarlo. Parte de los 20.000 lo estábamos comentando, como pretende crearse comunidad, pues se han repartido a los que dieron más dinero y mostraron interés, pues a lo mejor un libro o la posibilidad de visitar una instalación de horchata, ya que es valenciano.
Ha visto más de lo que aportaban.
Casi, las cuentas no son tan redondas, no somos buenos con esto de los negocios, somos más de crear comunidad y de crear conciencia y también pasarlo bien, porque aunque la situación está para pocas bromas, porque el clima pocas bromas, en realidad tenemos que sacar nuestra mejor versión todos y todas, y esto tiene que generar una cierta, pues eso, complicidad, ganas de hacer cosas, y esto creo que se está logrando. Sí. Ahora en la Feria del Libro, por ejemplo, también haremos dos o tres presentaciones del libro y aprovechando pues también de la obra de Zumo de Remolacha.
Ahí también nosotros en Signus vamos a estar en la Feria del Libro con un ajedrez hecho todo con neumático reciclado.
Pues es que sois
y vamos a poner asientos
super creativos.
Asientos de neumático también,
muy bien.
O sea que
oye, tengo que decir que en un huertito que estamos haciendo en la Sierra Norte de Madrid, que tenemos ahí un pequeño prado, hemos utilizado algunos neumáticos.
Claro.
Mi pareja se ha estado mirando cómo se hacen unos taburetes estupendos con madera que aguanta la intemperie y un neumático debajo. Y oye, nos está quedando muy apañado.
Uy, es que el neumático da para mucho.
No pensaba yo.
Bueno, aparte de Zumo de Remolacha, que vamos a hacerle el seguimiento para poderlo ver aquí en Madrid y allá donde vayamos. El año pasado estuviste aquí con tu libro Recivilización, Desafíos, Tancadillas y Motivaciones para Arreglar el Mundo. No sé si lo hemos arreglado demasiado.
Arreglamos por un lado y se te desarregla por otro.
No hay para coserlos todos los rotos, no hay.
Pero acabas de presentar otro libro hace poquito, que es el de pandemias, ¿no?
Estamos en ello, sí. Es un libro más pequeño, de formato más divulgativo, más próximo, es la mitad de extensión. Y está dentro de la serie que el CSIC tiene ya montado con más de un centenar de títulos, que se llama ¿Qué sabemos de? Esa misma colección hace unos años sacamos La salud planetaria, que ha tenido mucho éxito, la gente le ha gustado mucho, y por eso nos vimos animados a hacer uno más monográfico de la pandemia. Además, justo sale con el quinto aniversario, ¿no?
¿Cómo pasa el tiempo,
En estas fechas estábamos confinados hace 5 años.
Estábamos en casa.
Y diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha podido ocurrir esto? ¿Qué es una pandemia? Y estábamos aprendiendo de inmunoglobulinas y de zoonosis, ¿no? Pues el libro va de muchas de estas cosas. Tiene una parte que me divertí mucho porque estuve indagando mucho en la historia. No os enrolla, el libro tiene 150 páginas y a la historia le dedico 5 o 10. Pero muy divertido, desde el imperio romano, ¿no? Fíjate que Boris Johnson ha estado repitiendo lo que hacía Antonino, con bulos, con fiestas, haciendo terapias alternativas. Cuando podía Antonino haberse enfocado con Galeno, que andaba por allí, un buen médico, pues se dedicó, como Boris Johnson,
a hacer fiestas
y cosas bastante alternativas. Y tanto uno como otro no le fue bien.
La historia sirve para esto.
Exacto.
Para saber que todo vuelve.
En el libro, fíjate, te digo, la historia nos sirve para aceptar las pandemias, el tema sanitario y la investigación médica para frenarlas una vez que están, pero la ecología y la evolución de los patógenos es lo que nos permitirá evitarlas.
Exactamente. Hay que ser
y el libro toca esos tres grandes ejes y espero que, bueno, está gustando a la gente, es divertido, es como un poco soy yo, ¿no? No se pone demasiado pesado. Aunque mis hijos dicen que doy la chapa, en general la gente...
La es divertida, la doy divertida. en el libro de la reutilización, recuerdo que además se hablaba mucho de la importancia que tenía la motivación, que lo ponías como uno de los elementos clave y que además tendría que estar en la sociedad, que debemos de querer, ¿no?
Claro.
¿Queremos, estamos cambiando o cada vez más estamos dándonos la vuelta y mirando para otro lado?
A ver, damos a veces un paso adelante, otro atrás. En esto de la motivación creo que hay que estar un poco más creativo. Yo últimamente lo que le voy dando vueltas es dos piezas, ¿no? Una, todo lo que podemos ganar haciendo el esfuerzo, porque indudablemente salir de estos líos ambientales y sociales
no
y geopolíticos
no
va a ser fácil. Entonces, pensemos en todo lo que podemos ganar, en aprovechar para hacer una civilización, una sociedad en la que estemos mejor, todos y todas, en la que los derechos humanos, los valores sociales estén más presentes. Haciendo eso, se arreglan muchos de los problemas, digamos, que nos pueden mover a ello. Y otra de las cosas, que no sé si me explicaré hoy bien, pero que y le doy muchas vueltas, y tiene que ver con hacer lo que toca hacer y encontrar una forma de satisfacción personal que es, con independencia del cumplimiento de objetivos, con independencia de que esa guerra la vayas a ganar, es que nos hemos metido en la cabeza que solo te puedes embarcar
en
las
que
causas
puedes,
que vas a ganar. Y dices, no, esto aunque no lo ganemos, el mero hecho de embarcarte ya da satisfacción. Y entonces te pones énfasis en el trayecto, en el proceso, con más independencia de si esto lo vas a lograr. Muchas veces nos dicen, ¿qué hacías tú el sábado en Valladolid? Eso no va a lograr nada. Era una manifestación.
¿Y qué más da?
Y dices, con independencia. Exacto. Era lo que tocaba hacer.
Y cada granito de arena cuenta.
Había que estar allí.
Y en algún momento a lo mejor se logra, ¿no? Con una analogía futbolística, podemos hablar del Alcoyano, que muchos y muchas lo conocen, ¿no? Que tienes más moral que el Alcoyano. El Alcoyano, hasta el último minuto del partido, aunque vaya 6 goles en contra, allí está, se deja la piel. Y dices, y eso mola, y eso les da sentido, y juegan al fútbol por jugar al fútbol. ¿Qué además ganan? Pues cuando ganan, ganaron.
Bueno, y que tiene que ver con la coherencia, ¿no? De todo lo que uno dice y todo lo que uno hace. Que siempre hay un poco de diversidad, ¿no? Entre lo que uno dice
claro.
y luego lo que hace.
Fernando,
eso quizás tenemos que aprender también a ser un poco más coherentes.
Ya que tenemos hoy en este mundo que parece que es preguerra ya, que tenemos que comprar kit para estar todos en casa, en vez de pensar en positivo, en lo que podemos hacer bien, pensamos en lo que nos va a crear la consecuencia de hacerlo mal, que no sé por qué tenemos ese pensamiento ahora, pero tenemos ese, en el que queremos de repente abrir Europa con no sé cuántas minas casi incontroladas y de manera muy deprisa, porque si no nos quedamos sin materias primas. Es decir, con un panorama que se nos abre tan preocupante, nos va a afectar, quiero decir, va a quitarnos recursos para lo realmente importante.
Me temo que sí. O sea, mentiría si dijera lo contrario. No, creo que el dinero es el que es, los presupuestos generales del Estado, esos que nunca se aprueban, dan para lo que dan. Y si ahora nos vamos a rearmar, lo paradójico es que nos vamos a proteger de lo que menos nos amenaza. Es sorprendente porque sí, nadie quiere una guerra, nadie quiere una invasión, nadie quiere un bombazo cerca de casa. Pero si calculamos cuánta gente puede verse afectada por esos conflictos, puede llegar a morir, es del orden de 20 veces menos que con la crisis climática. Y si sumamos todas las amenazas ambientales, el número es mucho mayor y estamos poniendo menos dinero y, como tú estás adelantando, Chimo, probablemente se ponga aún menos porque se va a detraer fondos en materia ambiental, en materia social, para este rearme. Y con todas las dimensiones que puede tener ideológicas en la que, o políticas en las que hoy quizás no debamos entrar o no nos apetezca. Pero con independencia de esas están los crudos números que te hablan de ese dinero puesto en materia ambiental y en materia social salva más vidas que puesto a comprar tanques.
Lo decías tú antes, eso es lo que puede salvar vidas, eso es lo que puede generar soluciones.
Claro.
Si retraemos los fondos de estar bien posicionados o bien investigar más, tener más cuidado, más medios, más cuidar mejor a la gente, al final esa va a ser la pandemia con la que no vamos a poder luchar.
Mira, hay varias cosas para explicarse por qué nos protegemos de lo que menos nos amenaza, ¿no? una tiene que ver con nuestro cerebro de primate paleolítico, que, identifica riesgos en cosas muy violentas, en la sangre. Claro, tú ves un tanque, ves una bala, ves una persona que
eso
cae
es
muerta.
Un tremendo riesgo.
Te impresiona y tú como primate reaccionas a eso. Claro, el cambio climático es un concepto.
Sí.
Y como primate, pues dices, bueno, pues ya lo dirán los científicos, pero yo todavía
ya vemos cómo evoluciona.
No veo una persona que caiga muerta delante mío, así más que en una ola de calor, y no son tantos.
Es menos tangible.
Es menos tangible.
Hemos tenido una pandemia hace
claro,
dos días.
Pues es que esa era la esperanza.
Y no,
la esperanza era que aprendiéramos un poco de eso.
Nos hemos olvidado enseguida. Han pasado 5 años y ya.
Y aflora nuestro cerebro de primate. Al cerebro de primate no hay que tampoco banalizar el poder de la industria militar como factor económico e impulsor de la economía. Entonces también hay, de pronto, intereses económicos y grandes, estrategias financieras diciendo esto en poco dinero, en poco tiempo puede generar dinero si estamos bien posicionados o etcétera, ¿no?
Nos queda muy poquito tiempo, sí, pero no podemos dejar que te vayas sin que nos hables también de otro proyecto en el que estás inmerso, que es Hope.
Ay, qué bonito.
Hope.
Hope es todo un canal, Javier Peña es el impulsor y hay varios que le ayudamos, le asesoramos y estamos allí metidos en sus vídeos, en su comunicación. Como su nombre indica, Hope es optimismo, es esperanza. Uh-huh. Y ahora va a salir ya por fin una serie que también empezó con un crowdfunding en su día, uh-huh, que consiguió una cantidad también semilla y luego ya, después de años de trabajo, pues se ha convertido en un proyecto cinematográfico de extraordinaria calidad que se estrenará el día 22 de abril, es la presentación oficial, son 6 capítulos. Maravillosos, en el cuarto estoy yo un poco
muy
más
bien,
presente.
Nos la apuntamos.
Pero por ahí pasa mucha gente de muchos sitios del mundo, se toca la agricultura, se toca la energía, se toca el transporte, con soluciones, con esperanza, con gente haciendo cosas chulas, y es como una inyección de claro que podemos.
Y eso lo podemos ver en Televisión Española.
Televisión Española va a ser donde se va a emitir en primer lugar, luego en TV Play se podrá ver, y habrá otras plataformas que adquirirán los derechos de reproducción, y esperamos que a partir de eso, finales de abril, ya lo podamos ir viendo.
¿Cuánta falta nos hacen cosas de esas?
Sí, yo creo que es muy importante. Con Javier a veces discrepamos porque él es súper optimista y yo a veces digo, nos falta un poco más de realismo. Y todavía yo soy criticado por algunos otros por ser demasiado optimista. O sea, es todo un gradiente. Pero creo que hace falta esos ingredientes de motivación positiva para decir, bueno, luego cuando le veas la realidad, la cara de fea que tiene, estás un poco diciendo, bueno, me ha dicho Javier Peña o me ha dicho Fernando Valladares que algo se puede hacer. Uf, no me desanimo tanto cuando vea lo crudas que son la actualidad ambiental.
Solo te podemos dar las gracias por todo el esfuerzo y la generosidad con la que lo haces.
Bueno,
que
ya me habéis dado un premio estupendo.
Bueno, merecidísimo,
me
además.
Me hace mucha ilusión lo tengo aquí delante. Premio a una trayectoria profesional, eso hace muchísima ilusión.
Y todo
ilusión.
Lo que te queda, todavía.
Eso, que no quiere decir que ya lo hayas hecho todo, ¿eh? No, esto es un punto y seguido.
Es uno de muchos premios, además, que tienes y muchos reconocimientos muy merecidos.
Y además ha sido un premio que ha elegido el jurado y que todos estábamos de acuerdo que te lo merecías.
Me hace mucha ilusión, de verdad, que muchas veces me preguntan, ¿y esto de los premios? Ostras, muchas veces me siento que estoy un poco solo y un poco loco, ¿no? Porque yo podría estar en un sofá en casa o podría estar en el laboratorio, aislado de todos los líos, ¿no? Entonces a veces digo, ¿qué estoy haciendo? Y cuando se me daba algún reconocimiento de estos, y además por gente tan simpática y tan cómplice como vosotros, digo, ni estoy solo ni estoy loco.
Estoy acompañado.
Ahí vamos.
Vale, pues nos quedan 3 minutos, ¿vale, Fernando? Y quiero que lances un mensaje. ¿Vale? Porque también, de acuerdo con este reconocimiento, nosotros hemos querido premiar tu trayectoria, pero cuando se dice premio a la excelencia a una trayectoria profesional es porque creemos que esa persona también puede seguir impulsando esto. Entonces, yo quiero que les marques a nuestros oyentes las claves, porque muchas veces dice Fernando Valladares en una emisora económica, en un tal, dice, no me cuadra, dice, sí te cuadra, esto es lo que tiene que mover el
totalmente.
Mundo.
Mira, creo que una de las frases que la llevo mucho en la cabeza es que podemos convertir el cambio climático y la crisis ecosocial en general en una oportunidad. En una oportunidad para poner los derechos humanos como referencia y a partir de ahí escalar la economía y escalar tantas necesidades y actividades diarias. Pero es una oportunidad, no va a ser fácil. Hay muchos intereses, hay muchas inercias y hay que volver a revisar la Carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que Eleanor Roosevelt, mujer tenía que ser, impulsó con dificultad en su momento y que es para sentirse orgullosos. Y tenemos un nuevo derecho humano universal que es a un medio ambiente limpio y saludable. Si eso lo revisamos y lo ponemos como referencia, las piezas van volviendo a encajar en un nuevo orden en el que seremos más sanos y felices. pero no es fácil. Se puede, pero hay que hablar muy claro. Y la economía ha ocupado tantos espacios que al final pensamos que es inamovible, que no se puede transformar. Claro, es un convenio, es un acuerdo de cómo hacemos negocios, dónde están las oportunidades. Todo eso, si lo subordinamos voluntariamente, esto no se trata de un ecofascismo, de una dictadura o de nada. Esto es entender, cuando la gente aterriza. Yo recomiendo que leamos la Carta de los Derechos Humanos, que es bastante sencillita y bastante esperanzadora. Y dices, ¿y si metemos la ciudad de Madrid? ¿Y si metemos la producción de neumáticos o de alimento dentro de ese marco? Que ya se están haciendo cosas, ¿eh? No es una cosa caída del cielo. Hay ciudades sin miedo, hay las ciudades de los 15 minutos, hay proyectos por Kay Raworth como economista, hay ya iniciativas, pero necesitan que todos y cada uno de nosotros y nosotras entendamos lo que podemos ganar y entendamos lo esperanzador e ilusionante que puede ser reorganizar. Por supuesto, no hay margen para la guerra. La guerra se nos está cayendo encima, pues intentemos sacudirnosla.
Ese es uno de los ODS, de hecho, la paz y la justicia social.
La paz y la justicia. Es que, a ver, los ODS han sido tan criticados y demonizados que a veces ya no sabes si haces bien o no mencionándolos. Pero están muy bien
pensados. Están muy bien pensados.
Los clasicimos, concisos, cortos, todo el mundo se puede adaptar
pero
a
es
ellos.
Que la sensatez de un pastor en la Alcarria, seguro que le haces hablar y te dice dos o tres ODS.
Le salen de corrido,
aunque no sepa ni que existen. Exacto. Entonces yo creo por eso que pensemos en esto como una oportunidad. Es una oportunidad pelín angustiosa, porque hay que darse algo de prisa, no podemos estar relajados. Bueno, después de las vacaciones del verano, cuando
No, ya.
Hay que empezar hoy, esta tarde, mañana por la mañana. Pero es una oportunidad.
Pues hay una cosa, Fernando Valladares, para Isa, para mí, para Capital Radio, para todos los que formamos esta familia, eres un chute de energía para seguir adelante. Y supongo que para todos los oyentes que te oyen también.
Gracias. Y lo sois también, ¿eh? Cuando se establece la química y los chutes van en los dos sentidos.
Muchas gracias,
amigo.
Gracias, Fernando. Y enhorabuena por tu premio.
Gracias. Encantado voy con él.
Y a todos ustedes, muchas gracias. Y ya saben, mañana nos encuentran en el mismo sitio y a la misma hora.
Neumáticos en Verde, un espacio en colaboración con Signus, entidad responsable de garantizar la correcta gestión de los neumáticos fuera de uso y de maximizar el valor de sus materiales reciclados.